buenas noches, bienvenidos a este programa, el último de La Voz de los Pastores en este ciclo 2019. Mi nombre es Néstor Rocchi Scioli, es una alegría poder acompañarlos en este espacio y les cuento que lo tenemos como operador, como musicalizador de este martes por la noche a Federico Stucker. Y como siempre, en este programa de La Voz de los Pastores tenemos como invitado a uno de nuestros pastores, de nuestros obispos en la Argentina. Y esta noche ya tenemos en comunicación al obispo de Gualeguaychú, de la provincia de Entre Ríos, a Monseñor Héctor Sordán. Padre Héctor, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches para vos, Néstor, y para la audiencia de Radio María.
Bueno, muchas gracias por recibirnos. Hemos intentado durante mucho tiempo, varias semanas, lograr este diálogo. No se había podido hasta este momento, así que bueno, vamos a disfrutar y a agradecer su presencia por aquí.
Sí, yo te agradezco el llamado también y la invitación a participar en el programa.
Bueno, qué alegría tenerlo por aquí, Monseñor Héctor Sordán. Y le contamos a todos los oyentes que vos podés comunicarte, vos que estás escuchando la radio a esta hora, si nos llamás al 0810-7x7, opción número 2, para que grabes tu mensaje de voz. También podés hacerlo a través de WhatsApp al 3518-171-593, con un audio o escribiéndonos allí. También puede ser a través de las redes sociales, porque Radio María Argentina tiene presencia en Twitter, en Facebook y también en Instagram, o si no, con un mensaje de texto al 3512-000040. Esta noche la pregunta es, ¿qué gracia o qué don le pedís al Espíritu Santo para la Iglesia en Argentina? Padre Héctor, le vamos a dar tiempo a usted. Vamos a esperar por lo menos, bueno, hasta el segundo bloque para que nos responda a esto, me parece. Bueno, pero sí, como siempre, vamos a iniciar pidiéndole que nos cuente un poco su historia, ¿no? ¿Dónde nació? ¿En qué lugar de la Argentina? ¿Y cómo era su familia? ¿Qué recuerdos tiene de cuando era pequeño?
Sí, mira, yo nací en el norte de la provincia de Santa Fe, una ciudad que se llama Calchaquí. Ahora es diócesis de Reconquista. Claro. Pero cuando yo nací era arquidiócesis de Santa Fe. A los poquitos meses de mi nacimiento se creó la diócesis de Reconquista. Simultáneamente con la de Gualeguaychú. Allí vivimos con mi familia hasta mis 4 años, más o menos, 4 años y medio, y de allí nos trasladamos al Gran Rosario, en Capitán Bermúdez, donde viví, bueno, mi niñez, mi adolescencia, mi formación sacerdotal y algunas otras cosas más. Y te cuento sobre todo de mi familia, una familia descendiente de italianos, como muchas ahí en la zona, y familia de fe, no de demasiada inserción parroquial, pero sí de misa dominical juntos, de oración diaria juntos en la familia, tanto en la familia chica como en la familia grande, tíos, abuelos, primos, o sea, yo adjudico mi vocación a ese clima de fe vivido en la familia, ¿no?
Claro, claro. ¿Y cómo es la conformación de su familia de origen?
Mis padres, y somos 3 hermanos varones. Ajá. Tengo, mis 2 hermanos casados. Uno vive en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, otro vive en la ciudad de Capitán Bermúdez. Ellos tienen 4 hijos varones cada uno. El mayor de mis sobrinos sería el hijo mayor de mi hermano menor, también es sacerdote, perteneciente a la Congregación de los Misioneros de los Sagrados Corazones.
Ah, ¿de la misma congregación? Bueno, ¿de la misma congregación que usted?
Sí, sí, sí. Ah, mira. Sí, de hecho, pobre, fui su maestro de novicio, formador también en algunas etapas de la formación y demás.
Ah, mire.
Y en el último tiempo que fui párroco fue mi vicario parroquial en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores en Buenos Aires, así que me tuvo que padecer.
Está bien. La fórmula Sordán-Sordán, podríamos decir.
Era la fórmula Sordán-Sordán, exacto.
¿Y usted, con sus hermanos, es el mayor, el del medio, el menor?
Soy el mayor de los hermanos. Vive mi papá, que tiene casi 90 años en este momento. Él vive con uno de mis hermanos. Y mi mamá falleció hace 3 años. Una familia normal, diría yo, ¿no?
Sí.
De obreros, que no sobraba nada, pero bueno, tampoco faltaba para vivir dignamente. Y te decía, creo que mi vocación se debe en gran parte a la fe vivida en familia. Otra digamos, dimensión de mi vocación, o digamos otro elemento que yo adjudico a lo que adjudico mi vocación, es también a la vida parroquial. Vivido desde chico en el grupo de monaguillos, en el grupo juvenil, pero me parece que sobre todo la fe vivida en la familia.
Ah, bien. Todo esto lo que está diciendo en Capitán Bermúdez, ¿no? En ese sector, sí. De cerquita de Rosario.
Sí, el Capitán Bermúdez está cerca de Rosario, entre Rosario y San Lorenzo. Por ahí San Lorenzo es más conocido por la batalla de San Lorenzo.
Sí.
Todos en algún momento lo hemos visto en la escuela primaria.
Sí, San Lorenzo también con una presencia franciscana histórica de siempre.
Sí, sí. De toda esa zona, o mejor dicho, en toda esa zona, la presencia franciscana fue muy importante. Y la cercanía nuestra, digamos, en nuestro tiempo de formación y también en los primeros años de sacerdocio con los franciscanos, también fue muy importante. Porque ahí en la comunidad franciscana de San Lorenzo había algunos sacerdotes que nos acompañaron como directores espirituales o también en la formación para la vida consagrada, que nos ayudaron muchísimo.
Ah, bien, bien. Bueno, ¿y qué recuerda de su infancia, de su adolescencia? ¿Cómo fue? ¿Cómo la recuerda ahora ya siendo una persona adulta?
Pasó tanto tiempo. mira, no recuerdo así cosas como sobresalientes, ¿no? Sí, una infancia normal. Sin sobresaltos, incluso la adolescencia. Yo hice la escuela primaria en el colegio parroquial de Capitán Bermúdez, precisamente atendido el colegio y la parroquia también por los padres misioneros de los Sagrados Corazones, que es la congregación a la cual pertenezco. A partir de allí la inserción parroquial. Y la escuela secundaria la hice en el colegio Salesiano de Rosario, el colegio San José. O sea, me tocaba viajar todos los días a Rosario, al centro de Rosario para ir a la escuela.
Ah, bien.
Sí, recuerdo que, digamos, en mi infancia, en mi adolescencia, la vida parroquial tenía un... digamos, una fuerza importante. Mi grupo de amigos estaba en la parroquia, mi lugar de relación así social y de amistades estaba en la parroquia. Por eso le adjudico a la parroquia un rol importante en mi vida y en mi vocación también.
Claro, claro. Y hablando de la vocación, apareció, imaginamos, también allí, ¿no? En ese espacio de la parroquia de Capitán Bermúdez.
Sí. Sí, al terminar la escuela secundaria comencé a estudiar medicina en la Facultad de Medicina de Rosario. El año 75, un año difícil para todo y para todos, ¿no? Después de ese año, bueno, terminó en el golpe de Estado y el gobierno militar. En ese año 75... frecuentaba la Facultad de Medicina, y al terminar ese año ya se fue perfilando más claramente la cuestión vocacional. Recuerdo así que durante todo el año, fue un año de búsqueda, de idas y vueltas en lo vocacional, de discernimiento, también de hacerme acompañar, ¿no? En esa búsqueda. Cuando uno está en esa búsqueda vocacional, suele pasar que un poco está marcado por la incertidumbre y al no saber para qué hacer y para dónde disparar, ¿no es cierto? Pero cuando uno lo ve a la distancia, descubre también que es un tiempo fecundo y que definió la vida y que ayudó a crecer.
Claro, claro, qué bueno. Y cuando entonces ya se definió vocacionalmente, inmediatamente pensó en esta congregación, en los misioneros de los Sagrados Corazones, porque era como naturalmente lo que usted recibía en su parroquia en Capitán Bermúdez, o fue para otro lado?
Mira, se me presentaron como dos posibilidades o alternativas. En Capitán Bermúdez está el Seminario Arquidiocesano de Rosario. O sea, el Seminario de Rosario, el clero, digamos, de Rosario, por el seminario, tiene una presencia bastante importante allí en la ciudad. Y bueno, estuvo dentro como del discernimiento también esto. Pero más claramente la Congregación de los Misioneros de los Sagrados Corazones, que son los sacerdotes que atendían mi parroquia, a quienes yo más conocía, que de alguna manera los dos sacerdotes que estaban en la comunidad en ese tiempo fueron como los paradigmas para mi definición vocacional. O sea, aquellos curas que uno como anhela ser, ¿no es cierto? Bueno, después, cuando va pasando el tiempo, uno va descubriendo que hay otros elementos a tener en cuenta, ¿no? Pero en ese momento fueron figuras muy importantes. Sobre todo me acuerdo esto. Yo los veía trabajar en conjunto, bien, hoy digo como comunidad, y con un sentido así muy dinámico en lo pastoral, con un lindo clima de comunidad, mucha gente integrada en la parroquia, y eso hacía que, bueno, que disfrutara de la vida parroquial. Y también, bueno, que disfrutara de la presencia, del ejemplo, del testimonio de los sacerdotes de mi parroquia.
Claro, claro. ¿Y qué espiritualidad tiene o qué carisma tiene esta congregación?
La congregación se llama Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Sí. Y en cuanto a la espiritualidad, es la espiritualidad del corazón de Jesús y la espiritualidad mariana del corazón de María. O sea, un poco la misión es la de difundir o anunciar el amor de Dios expresado en estos corazones, el de Jesús y el de María. Y un poco la tarea apostólica o pastoral es más bien la misión popular al estilo de los redentoristas. De allí el fundador, el padre Cayetano Rico, tomó la inspiración fundacional. El apostolado de la palabra en general, la catequesis y todas las obras del ministerio sacerdotal, ¿no? De allí que, bueno, también está la atención de las parroquias, ¿no? Sí. Pero sobre todo centrando en esto del anuncio del amor misericordioso de Dios expresado en los corazones de Jesús y de María.
Claro. ¿Y la etapa entonces de formación de seminario, cómo fue? ¿La realizó en qué lugar?
Nosotros teníamos la casa de formación, el centro vocacional, allí mismo en Capitán Bermúdez. O sea, me mudé unas pocas cuadras.
Claro.
Me fui a vivir a la parroquia.
Sí.
Allí comenzamos nuestra formación con otros, que varios de los cuales son sacerdotes, con otros compañeros, ¿no?, que son sacerdotes en este momento. Primero, bueno, la etapa de aspirantado y postulantado, que es el momento como para ir adaptándose o adecuando este nuevo estilo de vida que es la formación sacerdotal y la vida religiosa. Después el noviciado, que es un año intenso de formación en la espiritualidad, en el carisma de la congregación, en un poco lo específico de la vida consagrada. Y después, bueno, de hacer los primeros votos, la primera profesión religiosa, el estudiantado así más específico de la formación sacerdotal, la filosofía y la teología. La formación para la vida consagrada la recibíamos en la comunidad, allí, que en ese momento estaba en la parroquia San Roque de Capitán Bermúdez, y la formación académica de filosofía y teología la hice en el seminario de Rosario, que nos quedaba allí unas poquitas cuadras.
Claro, estaba todo allí en Capitán Bermúdez, vamos a decir.
Sí, sí.
Todo allí a mano.
De allí, que tengamos muy buen contacto, un vínculo de amistad muy lindo con muchos sacerdotes de la arquidiócesis de Rosario, sobre todo con muchos de aquellos que fueron nuestros compañeros en el tiempo de la formación. Y también con sacerdotes que fueron formadores nuestros, ¿no? O sea, profesores, superiores del seminario, formadores del seminario.
Claro. Y bueno, y después habrá llegado seguramente la ordenación diaconal, la ordenación sacerdotal? ¿Cómo fue ese momento?
Sí. Una cosa que te quería contar, que se me ocurrió ahora, es esto. Alguien a quien recuerdo muchísimo de mi formación sacerdotal, sobre todo en el seminario, es Monseñor Maulión, que fue arzobispo de Paraná, obispo de San Nicolás también un tiempo, arzobispo de Paraná, y ahora está en Rosario, grande ya. Pero bueno, alguien que era rector del seminario de Rosario en ese tiempo, fue profesor nuestro también, y marcó mucho también nuestra vida y nuestro estilo. Y bueno, yo estoy agradecido de haberlo conocido, de haberlo tenido como formador. Y pues tantos otros sacerdotes que en mayor o menor medida han dedicado su tiempo, su sabiduría, su experiencia para acompañarnos en la formación. Otro sacerdote que jugó un rol importante en nuestra formación, en la mía particularmente, fue el padre Raúl Jiménez, de la Arquidiócesis de Rosario, que también está grande y es párroco emérito de la Catedral de Rosario.
Amén.
Y bueno, la pregunta que me hacías.
Sí.
En el año de 1983, en agosto, hice la profesión perpetua, o sea, los votos perpetuos, o sea, la consagración definitiva sería en la Congregación de los Misioneros de los Sagrados Corazones. En todas las congregaciones religiosas, después del noviciado, inmediatamente cuando se termina, se hacen los votos temporales, renovables generalmente año por año,
claro.
Y en un momento determinado, cada congregación tiene su propio estilo y su propia normativa, se hace la consagración definitiva o los votos perpetuos. Yo los hice en agosto de 1983, y en septiembre de ese mismo año recibí la ordenación diaconal. Yo creo que ese fue un momento importante de mi historia vocacional y de mi vida, porque en definitiva era realizar la opción definitiva, ¿no? La opción para siempre, ya sea a través de la profesión religiosa perpetua, como también a través de recibir el ministerio del diaconado.
Claro.
Me ordenó Monseñor Atilano Vidal, que era obispo auxiliar de Rosario, después fue obispo de La Paz, en septiembre del 83, allí mismo en la parroquia San Roque de Capitán Bermúdez.
Ah, bien, bien. ¿Esa fue la ordenación sacerdotal, está hablando?
Diaconal.
Diaconal.
La sacerdotal, bueno, las mismas características. Me ordenó también Monseñor Vidal, también en la iglesia parroquial de San Roque de Capitán Bermúdez, el 17 de marzo de 1984, o sea, 6 meses después de haber recibido el diaconado.
Sí, y bueno, también viendo el año en el que ingresó, inició su camino vocacional de formación y en el que terminó todo esto ya siendo sacerdote, coincidió con una época bastante oscura de la historia argentina, ¿no? Digo, sí. Usted comenzó su etapa de sacerdote ya en plena democracia.
Sí, allí, justito.
Claro.
Sí, sí, sí. La democracia se recuperó en diciembre del 83, yo era diácono en ese momento. Sí, verdad. Y bueno, una característica linda del año en que me ordené de sacerdote, ese era el año santo de la redención, convocado por el Papa Juan Pablo
II. Ah, bien. 1984.
84, claro.
Bien, no lo tenemos presente. Y bueno, esto también habrá sido una marca distintiva, ¿no? Importante en su vida, sobre todo.
Sí, sí, sobre todo como recuerdo, ¿no? Es verdad, un año santo que después medio como que se perdió detrás del año santo del 2000, ¿no es cierto? Que fue más, más significativo, sobre todo por el número, ¿no? Pero aquella vez había sido un año santo así particular convocado por el Papa.
Y después, ya siendo sacerdote, ¿cuáles fueron sus primeros destinos pastorales? ¿En dónde comenzó a caminar esta tarea pastoral, esta tarea sacerdotal?
Seguí en Capitán Bermúdez.
Ah, bien. ¿Allí mismo?
Sí, en, en mi parroquia siendo vicario parroquial. Allí fui 3 años vicario parroquial y después, desde el año 1987, 6 años párroco, sin moverme de mi parroquia. Que con sus luces y sus sombras, ¿no es cierto? Porque, bueno, yo muy contento de quedarme en mi parroquia. Porque conocí a la gente, porque me conocían, ¿no?
Sí.
Pero bueno, también uno carece de otras experiencias, ¿no? Claro. Cuando tuve la oportunidad de ser párroco en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores en Buenos Aires, claro, se abre una perspectiva, un panorama distinto, experiencias nuevas, modos nuevos de ser comunidad que no había conocido porque, bueno, había estado siempre en el mismo lugar, ¿cierto? En esos primeros años, sobre todo, al ser vicario parroquial, también estuve trabajando en el acompañamiento institucional y pastoral del Colegio Cayetano Rico, que había sido también mi colegio de la escuela primaria. Fui apoderado legal allí, un poco encargado de la pastoral. Fueron años lindos, fecundos en cuanto al trabajo. Son los primeros años del ministerio donde uno tiene, digamos, como la mayor energía, ¿no es cierto? Después uno aprende cómo administrar la energía, pero en esos años el entusiasmo de la juventud y del ministerio recién estrenado hace que todo se vea y se disfrute de otra manera, ¿no?
Claro.
Y que los lazos de fraternidad y de amistad que se generan en aquellos momentos también perduren para siempre.
Claro. Usted mencionó la parroquia de Los Dolores en Buenos Aires, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
¿En qué barrio de la capital federal?
De Parque Centenario, Caballito sería.
Ah, bien. Sí.
Bien, la parroquia está bien frente al Parque Centenario. Allí fui párroco 6 años después de Capitán Bermúdez, del año 1993 al 98. También una experiencia riquísima en lo pastoral. Sobre todo, bueno, algo distinto, porque la ciudad era distinta, la ciudad grande, ¿no es cierto? La ciudad de Buenos Aires, distinta en lo social, en todo, en lo pastoral incluso, a la experiencia con la que yo venía de la ciudad chica en Capitán Bermúdez. En Buenos Aires fue un tiempo muy lindo, creo que de la arquidiócesis. Allí conocí a sacerdotes y obispos que de algún modo han marcado mi vida también, por su experiencia, por su cercanía, por su fraternidad. En ese tiempo conocí al Papa Francisco, que era obispo auxiliar de Buenos Aires,
sí,
y vicario episcopal de la zona de Flores. Conocí a Monseñor, bueno, Frasia, que era el vicario episcopal de la zona de Voto, donde está la parroquia,
ajá,
y ahora es el obispo de Avellaneda.
Sí.
Y conocí también, con una cercanía muy linda y grande, a Monseñor Raúl Rossi,
sí,
un gualeguaychuense aporteñado.
Sí. Y tengo que decirle de Monseñor Raúl Rossi que no es el primer sacerdote, el primer consagrado que lo menciona, sobre todo quienes lo han conocido en Buenos Aires, hay mucha referencia a él. Sobre todo, digo, muchos incluso han descubierto su vocación o se han reflejado en su vocación en Monseñor Rossi. No sé por qué será.
Mirá, sí, él ejerció una influencia positiva en muchos sacerdotes de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Muchos fueron acompañados por él en el discernimiento vocacional, muchos lo han tomado como referente en su proceso así formativo y vocacional. Yo creo que influyó mucho en el clero de Buenos Aires, sobre todo en los jóvenes, una cercanía importante hacia los jóvenes, una llegada importante a los jóvenes. Más allá de que en el momento en que yo lo conocí, él ya no era tan joven, pero pero sí con una con un dinamismo, una vitalidad y una juventud linda, muy linda, realmente.
Sí. Con la particularidad de haber sido ordenado obispo auxiliar de Buenos Aires, creo que el mismo día que Bergoglio, si no mal recuerdo.
Sí, en la misma celebración.
En la misma celebración, exactamente, sí. De hecho, bueno, por supuesto también, hoy lo tenemos como papa, ¿no? Muchos hablan muy bien de Jorge Bergoglio, pero también de Monseñor Raúl Rossi, ¿no? Esto, usted cuando lo mencionó, inmediatamente recordé otras expresiones muy similares a la suya, ¿no? E incluso de sacerdotes más jóvenes, hablando, digo, de en su vocación o en el reflejo del sacerdote que querían ser, expresando, me gustaría ser como Monseñor Rossi.
Totalmente, sí. Fui decano en el decanato Chacarita ahí en Buenos Aires, siendo muy joven. Y Monseñor Rossi era el vicario episcopal y teníamos una cercanía bastante importante con él, ya sea, digamos, por el trabajo así en los decanatos, con los otros decanos de la vicaría, o también la cercanía personal de él hacia nuestra comunidad. Y eso a mí me ayudó muchísimo, realmente. Y vos sabés que fue muy lindo llegar aquí a Gualeguaychú y encontrarme con miembros de su familia. Su hermano, su cuñada viven aquí en Gualeguaychú, sobrinos suyos viven acá y tengo contacto frecuente con ellos también. Y bueno, estos encuentros, digamos, también me hicieron recordarlo con mucha gratitud y con mucha alegría.
Ah, mire, mire. Y padre Héctor, bueno, el nombramiento episcopal, ¿no? La designación como obispo de Gualeguaychú, ¿le llegó usted estando dónde?
Después de haber sido párroco en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, allá por los 90, me tocó realizar distintas tareas. Fui superior regional de los misioneros de los Sagrados Corazones aquí en Argentina, fui formador también de los seminaristas, maestro de novicios, fui también postulador o vicepostulador de la causa de canonización de un sacerdote de la congregación, fallecido en Buenos Aires, por varios años estas tareas. Y en el 2016 fui designado párroco nuevamente de la parroquia de los Dolores en Buenos Aires. Asumí en septiembre y en marzo del año siguiente, o sea, los 6 meses, llegó esta noticia de que el Papa me pedía ser obispo aquí en Gualeguaychú.
Ah, mire. Bueno, vamos a...
O sea, el final, digamos, de mi ministerio sacerdotal estuvo en Buenos Aires, en la parroquia de los Dolores del Parque Centenario.
Nuevamente, ¿no? Volviendo a este lugar, pero a los 6 meses, como usted dijo, de asumir nuevamente como párroco de este lugar, le llega el nombramiento como obispo, bueno, no solamente el nombramiento, digo, vendrá después, por supuesto, la ordenación episcopal que correspondía en ese caso.
Sí.
Vamos a hacer, padre Héctor, una pausa aquí, vamos a compartir un poco de música en esta noche y ya en un ratito continuamos dialogando con Monseñor Héctor Sordán, el obispo de Gualeguaychú.
Servidora de Dios, santa, humilde, bellísima flor, en tu regazo queremos estar y en tu presencia. A Dios alabar, de tu mano María queremos andar, sabemos que afirmas nuestro caminar, tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz, de tu mano María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Dulce mamá. presencia de Dios. En tu regazo queremos estar, y en tu presencia, Dios, alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar, tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar, tierna Madre María, Señora. Dulce mamá, oh, 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 oh. Dulce mamá, oh, 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 oh. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. Sabemos que afirmas nuestro caminar, tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar, tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá.
Buenas noches, Radio María, escuchando el programa desde Ramallo, Luján, provincia de Buenos Aires, diócesis de San Nicolás de los Arroyos, y escuchando a Monseñor, obispo de Gualeguaychú. Recuerdo una gran misión que yo tuve oportunidad de participar en Mojones Norte, en pleno corazón de la selva montielera, Entre Ríos, con un sacerdote y seminaristas del seminario de Paraná, en el tiempo de Monseñor Carlí. Fue hermoso, un hermoso encuentro de hermanos, y por eso pido como don para mi iglesia, para la Santa Madre Iglesia, una primavera de vocaciones sacerdotales y religiosas, porque nosotros como pueblo de Dios necesitamos de esos santos sacerdotes, de esos santos curas con olor a oveja. Gracias, muy lindo el programa, muchas bendiciones.
Gracias, gracias a Luján desde Ramallo, también Roger desde Carlos Paz en la provincia de Córdoba. Soy seguidor de San Cayetano Rico, de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, la parroquia de los Dolores en la ciudad de Buenos Aires. Me marcó mucho, mi padre vive a 5 cuadras de allí. Bueno, recuerdo mucho al padre Reinaldo en esa comunidad. Claudia, desde Galarza, en Entre Ríos, necesitamos una iglesia orante centrada en la Eucaristía y misericordiosa con los hermanos. Y un saludo grande, dice Claudia, a nuestro obispo, nuestro pastor, a Monseñor Héctor Sordán. También nos escriben esta noche, Claudia dice que seamos iglesia más unida y podamos unir la grieta que existe en nuestro país, que duele y mucho. Nilda Piatti, yo pido que la Argentina sea consagrada a la Virgen María. Distintas respuestas que recibimos en esta noche. La pregunta es, ¿qué gracia, qué don le pedís al Espíritu Santo para la iglesia de nuestro país? Y continuamos en esta noche dialogando en La Voz de los Pastores con el obispo de la provincia de Entre Ríos, de Gualeguaychú, Monseñor Héctor Sordán. Bueno, usted ya nos hizo un recorrido de su vida, sobre todo en el último tiempo como sacerdote, ¿no? Estando allí en la parroquia de los Dolores, allí en el barrio del Parque Centenario en Buenos Aires, le llegó el nombramiento como obispo de Gualeguaychú. Nos imaginamos que lo tomó por sorpresa.
Sí, esto siempre te toma por sorpresa. Inesperado y como sintiendo que a uno le queda grande. Mm. Y hay una conmoción inicial muy importante, por lo menos a mí me pasó. Claro. Y compartiendo con otros obispos también nos pasa a todos, ¿no? Como que, bueno, uno siente que le queda grande esta tarea, esta misión que se nos quiere confiar.
Sí.
En definitiva, uno la acepta confiando en que es la iglesia la que ha discernido y visto, no sé, la trayectoria, lo que uno ha hecho en el ministerio sacerdotal, y bueno, se ve que la iglesia confía en nosotros, y mucho, ¿no?
Sí.
Y nos confía esta tarea.
Sí.
Y confiando también en que es el Señor el primer protagonista de nuestro pastoreo, y que en definitiva Él es el que nos acompaña, nos guía, nos ilumina, nos sostiene en nuestro servicio.
Bueno, y no sé, a ver, digo, estando en Buenos Aires, usted habiendo vivido bastante en el Gran Rosario, en Capitán Bermúdez, recuerdo cuando fue su nombramiento, haberlo llamado, y usted haciendo referencia un poco al vínculo que existe entre Rosario y la ciudad de Victoria, hablar un poquito de esto, ¿no? Lo que conocía de ese sector del sur de la provincia de Entre Ríos, un poco era en relación a lo que conocía siendo, digamos, viviendo cerca de Rosario, a lo mejor.
Yo creo que quienes tenían que pensar en la provisión del obispo de Gualeguaychú pensaron en esa vinculación o cercanía, digamos, en la cual yo viví de parte de la diócesis, ¿no? Victoria está muy, forma parte de nuestra diócesis de Gualeguaychú, está en la puntita allá noroeste, cerca de Rosario, sobre todo después de construido el puente Rosario-Victoria.
Sí.
Y siendo párroco ahí en Capitán Bermúdez, me tocó tener contacto con mucha gente nativa del sur entrerriano, particularmente de la costa del Paraná, Victoria, Gualeguay, Diamante, que habían ido por allá en los años 60, 70 a trabajar y a vivir en la zona de Rosario. Y esto lo repito porque me parece que es así, y estando acá lo he comprobado. La gente del sur entrerriano o la gente de Entre Ríos en general es muy buena gente. Gente cordial, afable, cercana, fraterna. Descubrí eso en los entrerrianos que había conocido allá en Rosario, y estando acá lo comprobé claramente.
Mm. Y bueno, lleva, a ver, no tanto tiempo, ¿no?, como obispo de Gualeguaychú, sucediendo a alguien que me parece debe ser bastante recordado allí en el sur entrerriano, como es el actual obispo, arzobispo de San Juan, Monseñor Jorge Lozano, que también había llegado, bueno, en ese caso él llegó desde Buenos Aires, ¿no? Él formó parte de la arquidiócesis de Buenos Aires. Él también tomó mucho contacto con todo lo que es la iglesia porteña, tomó mucho contacto también con el Papa Francisco, y es una persona que se caracteriza sobre todo por su, yo pienso en Lozano y pienso su sensibilidad social por un lado, y además, por ejemplo, es un artista, es alguien que en Gualeguaychú de pronto lo veíamos, no sé, pintando, tenía el rato libre y pintaba un, sí, una iglesia, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Sí, intervino en la PC de la pintura de la Basílica de Concepción del Uruguay.
Sí.
Sí, sí, es alguien muy recordado. Monseñor Jorge vino... bueno, formaba parte del clero de Buenos Aires, fue obispo auxiliar en Buenos Aires. Yo lo conocí a él en esa época cuando estuve como párroco en Buenos Aires en la parroquia de los Dolores. Él era decano en el decanato al que pertenecía su parroquia y yo era decano en el que de nuestra parroquia. Así que teníamos encuentros frecuentes juntos, de nuevo con Monseñor Rossi, y nos conocíamos de aquella época. Y de hecho yo estuve en su ordenación episcopal allá en el año 2000 en Buenos Aires. Y aquí es muy recordado, querido, valorado. Dejó un recuerdo y una huella muy linda en la iglesia de Gualeguaychú. Sobre todo con su estilo así de cercanía, su cordialidad, su estilo pastoral. Creo que le ha dado una marca importante a la diócesis, que es lo que estamos intentando continuar.
Claro, claro. Y a usted le tocó, bueno, realizar la visita ad limina en fines de abril, mayo de este año, como obispo de Gualeguaychú. ¿Cómo estuvo esa visita? ¿Cómo fue? Bueno, varios ya nos han compartido algunas cosas, ¿no? Intensa, nos dijeron, sí, interesante, importante también, porque sintieron, bueno, para usted fue la primera, digo, pero para otros, sí, que ya tenían otra experiencia, con mucha apertura, no tan habitual, ¿no?, de parte de la curia romana.
Sí, yo no tengo experiencia de anteriores, por lo tanto te puedo contar de esta. Fui con mucha expectativa. Cuando viajé a Roma para la visita al Límina, yo dejé una carta a las comunidades de la diócesis y les decía que... emprendía este viaje como una peregrinación al encuentro de Pedro, ¿no? Y realmente fue eso, fue el encuentro con el Papa Francisco, lo más importante, lo central, digamos, en la visita al Límina, y de algún modo, bueno, la visita a los distintos dicasterios de la Curia Romana, pero también como un encuentro con el pastoreo del Papa Francisco a través de sus colaboradores más inmediatos en la curia romana. Realmente un momento lindo, intenso. Creo que cada uno lo habremos vivido, cada uno de los obispos que participamos, ¿no? Lo habremos vivido de manera distinta, pero así el comentario general, cuando hemos tenido oportunidad de encontrarnos y de compartir las experiencias, de una alegría muy grande. Y sobre todo, digamos, como una visita fructífera, ¿no? Nos trajimos muchas cosas para seguir sirviendo como pastores en nuestras diócesis.
Ah, bien, bien. Y el encuentro con el Papa, me imagino que habrá sido un momento importante. Así lo destacaron otros pastores, ¿no? Otros obispos. Mate de por medio, porque es como que se nota que Francisco necesita, digo, asocia. Se encuentra con un argentino y asocia el mate.
Y hay que tomar mate, claro.
Más usted, ahora que es entrerriano, digo, también, ¿no?
Sí, bueno, no hubo mate en el encuentro con el Papa Francisco en esa oportunidad, pero sí, también un encuentro muy lindo. Estábamos citados a las 10 de la mañana, después al principio de esa mañana nos dijeron que el encuentro, la audiencia iba a ser a las 10 menos cuarto, y más o menos 10 menos 20, 25 ya estábamos adentro. Nosotros estábamos ansiosos por encontrarnos con el Papa y sus colaboradores nos dijeron que él también estaba ansioso por encontrarse con nosotros. Yo participé del primer grupo de las visitas de obispos en la visita al Límina, por lo tanto era la primera experiencia también de él como sumo pontífice de encuentro con obispos argentinos en la visita al Límina. También un encuentro distendido, fraterno, abierto en cuanto a digamos a la temática tratada, a ningún tema le esquivó ni lo adornó para no responder o responder cosas que no se preguntaban. Realmente bien, bien. un encuentro muy enriquecedor, digamos, ¿no?
Qué bueno esto. Y uno de los temas que sabemos también salió así, que viene formando parte de lo que Francisco espera, ¿no? Pide para la Iglesia de este tiempo, ¿no? Como inspiración del Espíritu Santo, es la sinodalidad, esta posibilidad sí. de caminar juntos. Tiene que ver justamente con cómo se expresa el Espíritu Santo y cómo vienen en este sentido ustedes en Gualeguaychú.
Mirá, hay que distinguir sinodalidad como actitud de la Iglesia o de cada creyente en particular, y sínodo, que es un acontecimiento, ¿no? Más que un evento, ¿eh? Un acontecimiento que, bueno, que tiene, digamos, un camino que hay que recorrer, tiene encuentros, tiene procedimientos y todo lo demás. En nuestra diócesis no hemos encarado un sínodo, no lo vemos en este momento, por menos no, ni lo hemos planteado. Pero sí, la sinodalidad como actitud. El Papa Francisco nos recordó aquella frase tan antigua, Iglesia y sínodo son sinónimos, ¿no? No puede existir la Iglesia o una comunidad cristiana, ya sea diocesana, parroquial o más pequeña, sin esta actitud de la sinodalidad, porque la sinodalidad hace a la Iglesia, ¿no? A esto de caminar juntos, buscando la voluntad de Dios, escuchándonos entre nosotros para escuchar al Espíritu. En definitiva es esto. Se podría, digamos, asumir aquella expresión surgida en el documento de Puebla de comunión y participación. En la comunión y la participación son también gestos de sinodalidad. O actitudes que hacen a la sinodalidad. Hoy la Iglesia la tenemos que pensar desde esa perspectiva, de esa manera, no se puede pensar de otro modo.
Sí, evidentemente, ¿no? Y en esto, usted lo que está diciendo lo hemos escuchado ya en otras oportunidades de distintas voces, de las iglesias, por ejemplo, que han asumido un camino sinodal, algunas ya incluso han terminado ese proceso, otras a lo mejor están en asambleas diocesanas, u otras, incluso sus pastores dicen, bueno, no necesitamos un sínodo o una asamblea puntualmente, sino, a ver, utilizar las herramientas y las posibilidades que tenemos cotidianamente, los órganos de gobierno también, que son órganos pastorales, y que esto vaya fluyendo, vaya apareciendo.
Claro, mira, el sínodo, digamos, creo que es un acontecimiento extraordinario, porque no se hace todos los años o todos los días, ¿no es cierto?, sino muy de vez en cuando, cuando en la Iglesia diocesana se ve la necesidad. Ahora, hay organismos de participación que son los que funcionan normalmente y de algún modo van construyendo la sinodalidad, ¿no? Los consejos, por ejemplo, el consejo a nivel diocesano, el consejo presbiteral, el consejo pastoral diocesano, el Consejo de Asuntos Económicos, el Consejo de Órdenes y Ministerios para discernir los ministerios laicales y las ordenaciones para los que van a ser diáconos permanentes, sacerdotes, o el Consejo Pastoral Parroquial, el Consejo de Asuntos Económicos Parroquial, son expresiones de la sinodalidad y organismos que van construyendo la sinodalidad. O sea, esta modalidad de construir la Iglesia en comunión y participación, ¿no? En esto de caminar juntos, tratando de discernir, escuchando nuestras voces, la voluntad de Dios para esta comunidad concreta.
Qué bueno. Padre Héctor, lo vamos a invitar a hacer nuevamente una pausa. Venimos muy bien en este diálogo. Quedan todavía un par de temas para abordar, me parece. Vamos a compartir un poco de música en esta noche en La Voz de los Pastores y ya continuamos.
Muéstrame la vía. Cámbiame, hazme transparente como fue tu vientre para dar a luz la vida. Ponme con tu hijo, señora del camino. Siento como un niño, dame tu luz para avanzar y en la noche oscura guíame. Hazme transparente como fue tu vientre.
Y la pregunta de esta noche es: ¿qué gracia, qué don le pedís al Espíritu para nuestra iglesia? Francisca dice: yo quiero que el Espíritu Santo ilumine a nuestra patria particularmente. Saludos a Monseñor Héctor Sordán. Justo salimos de las patronales de Nuestra Señora de Aránzazú y escucharlo nos da mucha alegría. Justo hoy nos acompañaron los seminaristas del Seminario Mayor María Madre de la Iglesia. Agradecemos de corazón al Padre porque vino a revitalizar nuestra juventud diocesana. Agradecidos porque Él nos acompaña fuertemente y además como asesor regional de la Pastoral de Jóvenes. Saludos de parte de Agustina y de Sebastián, que están también escuchando la radio a esta hora. También Silvina Bendilarzu dice: le pido al Señor, al Espíritu Santo, discernimiento. Le pido que nuestros pastores tengan olor a oveja en este delicado momento de la Argentina. Y continuamos en La Voz de los Pastores, estamos dialogando, tenemos en esta noche al obispo de Gualeguaychú, a Monseñor Héctor Sordán. Padre Héctor, bueno, no quiero dejar de pasar esta oportunidad en la que estamos charlando con usted, que nos cuente un poquito de uno de los eventos importantes que tiene la región litoral, porque se viene un encuentro de jóvenes. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde?
Sí, a fin de este mes de septiembre. Ajá. Va a ser el sábado 28 y domingo 29 de septiembre, aquí en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Concordia. El primer encuentro regional de jóvenes del litoral, en la Bien. Región litoral, que abarca las tres diócesis de la provincia de Entre Ríos, las cuatro diócesis del sur santafesino, o sea, Santa Fe, Rafaela, Rosario y Venado Tuerto, y la de San Nicolás en el norte bonaerense.
Sí.
Y estamos preparando y esperando así con muchas ganas el encuentro regional de jóvenes.
Ah, qué bueno, justamente. Bueno, usted es como el representante, ¿no?, de la realidad juvenil de la región litoral.
Sí, más bien el referente de los obispos acompañando al equipo regional de pastoral juvenil.
Bien.
Y... el equipo regional que está formado por, bueno, los sacerdotes asesores de cada diócesis y algunos jóvenes representantes de los equipos de pastoral juvenil de cada diócesis de la región.
Claro. Y bueno, el año pasado tuvimos en Rosario, justamente, después de muchísimo tiempo, yo creo que hay que reconocer que como iglesia hemos dejado pasar por lo menos un par de generaciones allí, ¿no?, sin tener un encuentro nacional de jóvenes. Recuperamos esto en 2018 Y uno de los objetivos es este justamente, estos encuentros regionales. Bueno, el litoral viene bien, bastante avanzado, porque ya tiene este encuentro casi realizándose.
Sí, en realidad este es el primer encuentro. Hay otras regiones que ya llevan varios encuentros realizados. Pero bueno, lo importante es, haber tomado la decisión y habernos puesto a caminar. El encuentro regional este que vamos a hacer a fin de este mes surgió precisamente en el Encuentro Nacional de Jóvenes. En ese momento, cuando fue, el espacio por regiones, se anunció no la fecha todavía, sino una fecha aproximada, y sí el lugar de la realización del encuentro regional, que, bueno, es en Concordia, aquí en la provincia de Entre Ríos.
¿Y con qué expectativa se viene este encuentro de Concordia?
Creo que cerca de 1.700, 1.800 jóvenes inscriptos. Estamos contentos. Quizás podrían haber participado más, pero es un buen número. Y ya, estamos como en la recta final de la preparación. Los jóvenes de los equipos diocesanos están trabajando a full en la preparación. Cada equipo diocesano tiene un área como responsable, un área de todo el encuentro. Y bueno, creemos que va a ser un gran acontecimiento para la pastoral juvenil de nuestra región. Yo tengo mucha esperanza de que el encuentro ayude a impulsar el acompañamiento de la fe y de la vocación de los jóvenes en nuestra región. De aquí de Gualeguaychú hay anotados unos 170 jóvenes, así que bueno, lindo. Y seguramente que los que participen van a ser multiplicadores después en sus comunidades de la experiencia que vivamos allí en Concordia.
Sí, bueno, yo le cuento, por ejemplo, de tener sobrinos, ¿no? Ya en esa edad, y como bien decía usted, por ejemplo, en la región centro, en Córdoba, ya se han repetido estas experiencias, y verlos volver de ese tipo de encuentros, que son como una especie de JMJ más local, más chiquita, claro, los moviliza, evidentemente,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Cargan pilas, dicen los chicos.
Sí, sí. Sí, sobre todo, creo que hoy estos encuentros tienen que animarnos a ser más misioneros, y los jóvenes tienen que ser misioneros de los jóvenes. No podemos esperar las generaciones más grandes sean los misioneros de los jóvenes. Indudablemente que la comunidad la hacemos todo, ¿no es cierto? Pero es lógico, por una cuestión de cercanía etaria y de experiencia, que los jóvenes sean misioneros de los otros jóvenes, ¿no? Que salgan a su encuentro para darles a conocer a Jesús e invitarlos a seguirlo.
Así es.
Y creo que estos encuentros ayudan, potencian, fortalecen las ganas de salir al encuentro de los otros y anunciarles a Jesús.
Bueno, esta noche tenemos una pregunta, la hemos ya tenido incluso en otras oportunidades, ¿no? Estamos preguntándole a nuestros oyentes, de hecho algunos ya lo fueron respondiendo, ¿qué gracia o qué don le pedís al Espíritu Santo para la Iglesia de Argentina? Y bueno, decíamos al inicio, también usted puede respondernos esto, ¿no? Un poco lo que va resonando en su corazón de pastor, que el Espíritu Santo seguramente le irá soplando.
Mira, dos cosas yo le pediría, si se puede.
Sí.
Quiero decir que no sea una, sino dos. Y una es lo que conversábamos recién, las dos cosas las conversábamos recién. Una es una cada vez más profunda actitud sinodal en la Iglesia de nuestra patria. Lo necesitamos. No porque no hayamos comenzado a caminar, el camino de la sinodalidad, sino porque yo estoy convencido, tengo la certeza de que esto es lo que hoy el Señor quiere de la Iglesia, un caminar juntos, que cada uno en la Iglesia asuma su propio rol, ya sea como, pastores, sacerdotes, obispos, los consagrados, los laicos, no asumiendo otro rol, sino el que nos toca, aquel al cual el Señor nos ha llamado, pero siendo, proactivos en esto de la construcción de la comunidad. esto por un lado. Una iglesia sinodal, indudablemente que es un signo testimonial más fuerte para la sociedad, ¿no? Si decimos que algo que nos cuesta mucho es el diálogo, la capacidad de establecer puentes de encuentro con los otros, el escucharnos, la actitud tiene que ser como un signo testimonial también para la comunidad humana de nuestro tiempo y de nuestro lugar. Y la otra gracia que yo le pediría al Señor es esto del corazón misionero, que no nos cansemos de salir al encuentro de los otros para anunciarles la buena noticia de Jesús. En el tiempo en que estamos viviendo, un tiempo difícil, no sé si más o menos difícil que otros, pero indudablemente que muy difícil. La iglesia, por distintas circunstancias, algunas quizás culpables nosotros, otras por cosas de nuestro tiempo, la iglesia ha caído como en descrédito en muchas cosas y frente a mucha gente. Mucha gente ha perdido o debilitado su fe y esto nos exige ser más misioneros. Y lo vamos a hacer en la medida en que nos abramos al Espíritu para que Él renueve en nosotros ese corazón misionero. La capacidad de salir al encuentro de los otros para, con las palabras y con el testimonio, anunciarles la buena noticia de Jesús. Decirles, ser capaces de comunicar que el haber descubierto y conocido a Jesús y el haberlo seguido es lo más lindo que nos ha podido pasar en la vida.
Ahí está. Padre Héctor, queremos agradecerle particularmente, especialmente, esta posibilidad de haber dialogado con usted y a través suyo también, por supuesto, haber conocido, estar conociendo un poquito más a la comunidad de Gualeguaychú, allí en la provincia de Entre Ríos, donde Radio María tiene presencia desde hace ya mucho tiempo.
Sí, sí, Radio María está presente en casi toda la diócesis. A mí me gusta, bueno, cuando voy viajando de parroquia en parroquia por ahí, ir buscando la sintonía de Radio María en la ruta también, como para ir escuchando. Yo te agradezco a vos, Néstor, el llamado, haberme invitado a participar de tu programa. Realmente una alegría y me he sentido muy cómodo.
Qué bueno. Muchas gracias. Un abrazo grande para usted.
Gracias, y otro para vos también, y un saludo para todos los oyentes de Radio María.